Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco, nos ponemos deportivos para hablar de fútbol, porque arranca la Euro 2020, aplazada por la pandemia, aquí, a este verano de 2021, aquí en Europa. Para ello, me acompañan en este estudio Juan Palacios, periodista deportivo. Bienvenido, Juan.
Gracias, Carlos, un placer.
Román Huey, compañero de France 24. Bienvenido, Román.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
Y Cindy Colmenares, periodista deportiva, cronista en la radio RTL y comentarista de la Euro 2020 en EMSIS. Bienvenida.
Gracias, Carlos. Buenos días a todos.
La Euro 2020 hoy se juega en Primera Plana. Un mes de fútbol por delante. El torneo de selecciones más importante de Europa seguirá llamándose Eurocopa 2020, aunque se juegue en el 2021. Desde el 11 de junio al 11 de julio, fútbol en toda Europa. Y esa es la principal novedad de este año, además de las medidas anti-COVID. No se organiza en un país determinado, sino que los partidos se jugarán en 11 ciudades repartidas por todo el continente. En cuanto a los favoritos, las grandes europeas, pero sobre todo una: Francia, con todas sus estrellas. Ahora les pregunto por novedades y por favoritos a mis invitados, que espero que se arriesguen hoy a hacer una apuesta sobre quién va a ganar esta Eurocopa, pero antes vamos a repasar lo que dicen las portadas. Diario L'Equipe dice aquí: por fin, la Euro, jugando con el 2020 y el 2021, un claro guiño a ese aplazamiento por la pandemia. Soy el hombre más feliz del mundo, dice el jugador francés Benzema al diario español Marca por su vuelta a la selección, sin duda uno de los grandes atractivos de esta Eurocopa. La Gaceta dello Sport en Italia llama a la Italia del buen juego. Vuelven los tifosi con la escuadra nacional. Y ahora les pregunto por este buen juego Italia, porque no siempre relacionamos estos dos conceptos. Bueno, con un año de retraso y al igual que los Juegos Olímpicos, llega la Eurocopa. Juan, ¿una gran prueba de cierto grado de normalidad en una Europa en desescalada?
Una organización diferente, pero adaptarnos al contexto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, una vez de que esta Eurocopa empiece, va a comenzar a rodar el balón, la expectativa será diferente, la atención del aficionado, y creo que vamos a disfrutar de un gran torneo.
La principal novedad: no se juega en un país fijo, como en todas las ediciones anteriores, sino que hay 11 sedes distintas. Vamos a explicar por qué, Román.
Fue la voluntad del antiguo presidente de la UEFA, Michel Platini, que quería celebrar a la Unión Europea con la Eurocopa. Así que es por eso que la inauguración va a ocurrir en Roma, donde se firmó el tratado que creó la Unión Europea, y va a terminarse en Inglaterra, donde nació el fútbol. Así que va a ser una celebración del fútbol como medio de unificación de la Europa, desde España hasta Rusia, desde Inglaterra hasta Bakú. Eso.
Claro, pero esta gran cantidad de países y sedes con momentos distintos en la desescalada, porque claro, hay que hablar de deporte, pero tenemos que estar hablando también de la pandemia, no nos queda otra. Los estadios en algunos países van a estar llenos, en otras sedes van a estar vacíos. Esto es un poco caos, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Budapest van a estar llenos al 100%, en otros países. De hecho, Dublín no puede ya formar parte de los países porque no lograron llegar a este requisito.
Dublín, que estaba preparada como sede, se tuvo
que
retirar.
Y ahora se retiran. Y bueno, también está la situación que creemos que está detrás de nosotros, pero fíjense, por ejemplo, la selección española con Busquets, que dio positivo al COVID. Y luego hubo este riesgo, este falso positivo de Diego Llorente también. O sea que tenemos todavía esto un poco encima, lo cual dificulta las cosas, sobre todo el hecho que son 11 países. Pero finalmente el hecho de que sean 11 países es excelente, porque si hubiese habido solamente un país y un problema o una situación que sale de control en ese país respecto a la pandemia, pues no hubiésemos tenido otras opciones. Finalmente esto reduce un poco el riesgo, porque si tenemos un país en el cual la situación es difícil, pues hay otros.
Es una propuesta de igualdad también, porque en teoría era complicadísimo si en algún momento Azerbaiyán, Rumania, Hungría podrían realizar una Eurocopa como un solo país anfitrión, y darle esa posibilidad a todas estas naciones, sobre todo a las ciudades, Bucarest, Bakú, Budapest, creo que es una apertura para el aficionado, que pueda disfrutar de una alta competencia y sobre todo de una expectativa de un evento de una connotación mundial.
Les pregunto, ¿el hecho de que no se juegue en un país determinado como las anteriores Eurocopas no quita un punto de romanticismo al torneo?
Para
Román sí, para Cindy me hace así con la cabeza que también. Juan no. Bueno, ya hay debate. Juan, no. ¿No le quita un punto?
No, porque imagínate lo que representa para el aficionado básicamente de Azerbaiyán, de Rumania, de Hungría, de poder albergar esta Eurocopa, ¿no?
La no lo pudieran máximo hacer en circunstancias
no,
normales.
No, vale. Definitivamente. Hubo una... postularon hace en algunas otras ediciones de manera conjunta Azerbaiyán con Georgia, imagínate, pero esa candidatura no fue validada y ahora que le des esa oportunidad, creo que a esa afición de poder ver esta competencia es algo que le da un encanto distinto también.
Vayamos a hablar de las favoritas, porque si algo si por algo se distingue esta Eurocopa, y no sé si están de acuerdo, es que sí que hay una favorita sobre el papel, según todas las apuestas, a diferencia de otras ediciones de la Eurocopa. Y este año es Francia. Y además, claramente, por el gran plantel de estrellas que tiene el equipo francés que tiene Didier Deschamps. Están de acuerdo, ¿no? Me imagino.
Sí, en cada línea, Les Bleus vienen súper fuertes. Obviamente se habla mucho del trío de ataque con Benzema, con Griezmann, con Mbappé, pero también fíjense, el match de Kanté recientemente, el mediocampo, que ha estado siempre muy bueno. Un poco más de dificultades a veces en defensa, pero en líneas generales es el equipo que además viene como obviamente favorito porque es campeón del mundo, que ha logrado seguir con ese nivel que llega desde la Copa del Mundo, o sea, buenísimo.
Román.
Sí, estoy de acuerdo. Teóricamente, Francia es el favorito, tenemos el mejor equipo, pero...
La vuelta de Benzema es un tema que a todos los franceses les tiene...
Sí, fue un gran evento.
Mucha expectativa.
Sí, mucha expectativa para él. Se espera que toma la plaza de Olivier Giroud en ataque, porque no puso goles en el Mundial. Puede ser un buen complemento para Mbappé y Griezmann. Pero sí, tenemos el mejor equipo, pero en el pasado, siempre que lo teníamos, en 2002,
ese es el problema, Juan, complicado. Cuando uno tiene, digamos, el San Benito de ser muy favorito para algo, hay una presión añadida extra.
Las lindas sensaciones, por una cuestión de realismo y pasional, cambian, sobre todo en este tipo de competencias, porque siempre hay muchos favoritos de que no colman las expectativas, que pasan a ser de candidatos a decepción. Y hay otros equipos que de repente aparecen con menos posibilidades y ocupan la linda historia. Eso creo que es lo hermoso que puede dar esta competencia. Y ojo, Francia, campeón del mundo, va también con ese rótulo de candidato, pero no hay que olvidar a las otras selecciones. Holanda, Italia, España... Alemania, son grandes equipos, y España, que en las dos últimas, bueno, en el 2012 y en el 2008 ganó la Eurocopa. O sea, hay que tener en cuenta también a estos seleccionados.
Lo que pasa es que quizá de aquella España de los años de oro, que yo situaría entre 2008 y 2012, y ya sin Sergio Ramos además en este equipo, no queda...
No, es una selección sorprendentemente joven. Tienes también muchos talentos que pueden ser las estrellas, de hecho, de la Eurocopa, como Pedri, que viene del Barça. O sea, es otro equipo, pero yo sinceramente
no
pienso...
No parte de favorita en cualquier caso España.
No, pero siempre hay las sorpresas. Cuando hablaste de otros países, puede, por ejemplo, ser, acuérdense de Islandia en el 2016, que fue una sorpresa. Yo pienso en países más como la naranja mecánica, Holanda, que regresa a una competencia internacional, Bélgica, que es favorita, Alemania, o sea, todo ese tipo de países que pueden, veremos, dar una sorpresa.
¿Le puede favorecer esa condición de outsider? Porque la presión es distinta, la exposición de los futbolistas va a ser diferente, porque van a adquirir protagonismo. Y otra cosa, de que España está en proceso de transición también, o sea, ya nos olvidamos un poco de los nombres clásicos, pero vamos a ver lo que puedan aportar estos nuevos futbolistas.
Román, Francia, gran favorita, y si bajamos, digamos, al siguiente peldaño, ¿qué equipos estarían ahí?
Bélgica, para mí Bélgica tiene una muy buena generación, lo vimos en el Mundial hace 2 años,
que ya no sería tanto revelación, ¿no? Porque ya llevábamos muchas citas hablando de Bélgica como revelación, ahora ya si llega no lo sería tanto.
Quieren ganar su primera competición, así que, y tienen jugadores, pero bonitos. Kevin De Bruyne, que es como el mediocampista, el mejor mediocampista de Premier League con N'Golo Kanté. Tienen Lukaku, que hizo una temporada con Inter Milan muy buena. Tienen Thibaut Courtois como gol, que es muy bueno. Tienen jugadores que pueden hacer la diferencia.
No me han nombrado a Portugal. Posibilidades
para... menos favorita. Yo hubiese, por ejemplo, dicho Alemania.
Alemania.
Alemania también, porque Alemania va a jugar en casa. Eso le va a ayudar. El primer match es en el Allianz Arena. Está eso. Está también el hecho de que finalmente Joaquín Ló va a meter a jugadores como Müller, que no estaba, a Hummels. O sea, regresan los que aportaban también al equipo, porque lo que les criticaba a Alemania eran que eran jugadores muy jóvenes, les estaba costando. Hicieron buena preparación y me parece que Alemania puede ser la sorpresa.
De hecho, Alemania y España tienen el mayor número de victorias, creo, en Eurocopa, ¿no? Tres cada uno. No sé, si tuviera que caer una cuarta, Juan, ¿usted la apostaría Alemania o España en esta edición?
Puede determinar mucho el primer juego. Alemania va de local frente a la Francia, campeona del mundo.
Vaya choque para empezar, ¿eh?
Sí. Tiene jugadores que ya llevan una experiencia importantísima, como haberse coronado campeones del mundo, ¿no? Manuel Neuer, Thomas Müller, lo tiene a Toni Kroos, Marco Reus. Creo que es un plantel interesantísimo y, sobre todo, dejó una sensación ingrata en la última Copa del Mundo, y es el momento para, no solamente de la reconstrucción, es también la posibilidad de poder tener esa confianza con la afición, y es la mejor oportunidad en esta Eurocopa. Siempre va a ser un candidato a Alemania.
Con ello está de acuerdo Cindy, ¿verdad?
Sí, además se retira Joaquín Löw, o sea, tiene también una importancia, creo, para el equipo. Es un personaje que es respetado, admirado también por el plantel, y creo que sí, puede ser en verdad la sorpresa, porque además está en un grupo que ciertamente está...
El grupo de la muerte lo llaman, ¿no?
Sí.
Portugal, Francia, Alemania, me falta uno.
Hungría.
Sí. Pero que va a jugar en su estadio, en frente de sus aficionados, y que se volvió muy bueno en los últimos años.
Eso es justamente lo que me preocupa un poco sobre este tipo de copas. Es que algunos países van a estar muy favorecidos por este tipo de cosas.
Hay una desigualdad, ¿no?, en esto de la multisede.
El doceavo hombre, o sea, el hombre número 12 del equipo, el doceavo jugador, va a estar también. Entonces es complicado para los otros equipos que no van a jugar nunca en casa.
Me van a dejar un momentito, nos vamos a hacer una breve pausa. Vayan pensando en hacer una apuesta a vuelta de pausa, porque me van a decir quién es el favorito de cada uno de ustedes para ganar esta Euro 2020. Enseguida volvemos en Primera Plana.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. Desde París, Camino Real y RFI Talent presentan Luz Trasera.
Oscurece y me pierdo en la ciudad, buscando lo que no se me ha perdido.
Descubre el segundo sencillo del artista franco-colombiano, Caleño, disponible en todas las plataformas.
Seguimos aquí en Primera Plana de RFI de France 24, esta semana hablando de fútbol, porque se inicia, arranca la Euro 2020, que se celebra en 2021. Luego con mis compañeros Juan Palacios, Cindy Colmenares y Román Hue. Y estábamos hablando de los favoritos, de quién puede ser la revelación. Estamos analizando pues todo lo que va a dar de sí este mes de fútbol que se inicia en Europa. Francia, sin duda, es la gran favorita para ganar la Eurocopa, seguida de cerca, según las apuestas, de Inglaterra y España. No solo las apuestas, según también los cálculos de varias universidades europeas. Atención. Expertos en matemáticas de la Universidad de Innsbruck en Austria, de Molde en Noruega, de Dortmund y Múnich en Alemania, y de Gante en Bélgica, han calculado las posibilidades de alzarse con el título de las 24 selecciones participantes en el torneo, que se disputa del 11 de junio al 11 de julio. El único equipo que tiene cero opciones matemáticas de levantar la copa es, ¿lo saben? Hungría. Es el único que tiene cero opciones, según los matemáticos, atención. Francia favorita y después Inglaterra y España. ¿Coinciden más o menos con los matemáticos su visión, Cindy?
Francia me encantaría que gane la Eurocopa, pero yo creo que la final será Francia-Alemania. Me parece que estos equipos se van a encontrar otra vez y que puede ser Alemania quien gane.
¿Cómo van los matemáticos? ¿Vienen encaminados o no, Román?
Sí, para mí, francés favorita. Y tengo que decirle, porque soy francés.
Claro, claro.
Pero
se puede hablar de la cabeza y el corazón, sí, ¿eh? Claro. En casos de apuestas.
Eso. Pero en torneo siempre hay sorpresas. Y para mí la sorpresa, que no es tanto una sorpresa, puede ser Inglaterra, que tiene una muy buena selección, que van a jugar muchos partidos en su estadio de Wembley. Pienso que todo eso hay todo lo que necesita para un gran torneo.
Al favorito todos le van a querer ganar.
Sí.
La predisposición de las selecciones que van como outsider es totalmente diferente. En ese sentido, la selección de Francia tiene que tener mucho cuidado, porque el favoritismo también te puede jugar una mala pasada. Entonces, hay selecciones que no emergen como los candidatos, pero están allí, y en la medida que la competencia vaya evolucionando, el rendimiento vaya creciendo, te pueden mostrar otra expresión futbolística. España, Portugal, por ahí, quién sabe, lo tiene Cristiano Ronaldo, Alemania, Inglaterra, y siempre la selección de la linda historia, que no aparece como el favorito y puede ser una sorpresa. Croacia, que tuvo una linda historia también en el 2018, y Bélgica, que provee con una generación importantísima.
Esto en cuanto a apuestas por equipos. Hablemos de estrellas de esta Eurocopa. ¿Quién va a destacar? Sobre todo, bueno, según todas las apuestas, una, Mbappé. Cindy.
Mbappé. No voy a ser muy original, pero sí, creo que es un jugador que viene muy, muy fuerte poco a poco en este club. También hay otros jugadores de otras selecciones, como Pedri. A mí me parece que puede ser muy bueno. ¿Quién sabe si Kanté? Porque si, por ejemplo, Francia gana la Eurocopa, todo el mundo apuesta que Kanté puede ser el próximo Balón de Oro porque ganó la Champions League. O sea.
Pero más allá de Mbappé, que todo el mundo cuenta con ello, esta Eurocopa puede ser la de ¿qué otros nombres? A ver, Juan, Román.
A mí me encantan los mediocampistas, así que voy a decir N'Golo Kanté y también Kevin De Bruyne en la selección de Bélgica.
Bueno, apuntamos más nombres. Juan, ¿alguno más que añadir?
Bueno, ¿quieres que hablemos de los jugadores confirmados? Porque la mayoría de las selecciones tienen nombres destacados, importantísimos, o ¿quién puede hacer revelación?
Revelación.
En este
vamos a esos nombres que están en segunda fila. Que venga.
Mason Mount, el que ha realizado una temporada enorme con Chelsea, ganador de la Liga de Campeones, y vamos a ver si lo ratifica a nivel de un equipo nacional con Inglaterra. Me parece que es un jugador interesantísimo por juventud, por margen de progresión y por rendimiento, y a confirmarlo, ¿no?, en esta Eurocopa.
Me gusta mucho la escuadra azzurra, la Italia, porque es verdad que no hay estrellas, pero hay muy buenos jugadores. Entonces me parece que un Immobile, un Insigne, son jugadores que pueden de repente también sorprender. Verratti lo conocemos muy bien en Francia, pero puede ser una sorpresa.
Y además en los partidos de preparación, ha hecho muy buenos partidos de preparación Italia.
Goleadas.
Llega con varias victorias, ¿no?
Sí,
seguidas.
Goleadas 4-0, o sea, sí. Están en muy buena posición y llegan sin ese peso de ser estrellas. Y además, ellos no estuvieron presentes en la Copa del Mundo 2018. O sea, que vienen con todo ese ánimo de estar otra vez en una competencia internacional. ¿Quién sabe?
Sí, lo decía antes cuando repasaba la prensa, la Gaceta dello Sport, que hablaba de vuelve Italia, vuelve los tifosi, vuelve, y decía el gioco bonito, que normalmente no asociamos a Italia con esa idea de buen juego, sino que lo asociamos con el catenaccio, con el juego.
Pero así se le está viendo ahorita, se le está viendo como una selección unida, muy feliz, que juega bonito, de hecho, al fútbol. Y quién sabe si de repente también tienes Holanda, que tienen jugadores muy buenos como De Ligt, De Jong, De Pai, pero esas ya son en verdad las grandes estrellas. Pero bueno, puede ser sorpresas por esos lados.
Román.
Para mí la sorpresa, la revelación puede ser también en Inglaterra. Munt, estoy de acuerdo, pero también hay que vigilar a Phil Foden, que hizo una temporada excepcional con Manchester City. Así que sí, podría ser mi joven que
Vamos saltando del plano deportivo, pero también al plano COVID, que no lo podemos dejar al margen. A diferencia de las Olimpiadas, bueno, aquí no todas las selecciones se han vacunado. Ha habido un lío de vacunas. Hay algunas que llegan vacunadas, hay otras que no. España ha tenido un lío de vacunas tremendo. Lío político, lío deportivo, Cindy.
Sí, porque normalmente la Federación Española quería que los jugadores fueran vacunados. ¿Y por qué no? Porque los atletas de los Juegos Olímpicos fueron vacunados, pero hubo un problema con el Ministerio de la Salud, que consideró que no era necesario, y ahora lo van a hacer hoy. Normalmente todos los jugadores estarán vacunados, claro, siempre es...
Con el miedo de los efectos
siempre, como en Francia, siempre es una decisión de los jugadores, no se les impone, pero obviamente se les da la oportunidad que puedan ser vacunados y eviten todos estos riesgos.
Y luego está el tema de los espectadores en los estadios, porque claro, aquí corremos, como hay tantas sedes en tantos países, que muchos políticos intentan hacer escaparate político de lo bien que va la desescalada en sus países, ¿no,
Roma? Sí, se invirtió la política con la pandemia en la Eurocopa. Por ejemplo, cuando no se sabía si se podría jugar, Boris Johnson propuso tomar toda la competencia en Inglaterra porque tenía vacuna con AstraZeneca. Se volvía a la normalidad en su país y quería mostrarlo a todo el mundo que su Brexit funcionó. Y también lo hizo Viktor Orbán en Budapest y en Hungría. El estadio va a ser lleno de aficionados y es también para mostrar que aquí COVID está terminado.
Es curiosa, ¿no? Esta Eurocopa de diferentes niveles de desescalada, donde también se entremezcla la política con el deporte, Juan.
Y en San Petersburgo, en Rusia, el segundo partido con la totalidad de la capacidad habilitada, mientras que en otras sedes tal vez a la mitad, tal vez mucho menor. Hay un contexto político de fondo, pero esto determina del querer mostrar de la situación por la que viene afrontando cada país y sobre todo, ¿no?, de que el miedo ya se ha ido superando y esto se va a evidenciar con la presencia de los espectadores en los estadios.
Volviendo al plano deportivo, vamos cambiando del plano político, del plano COVID, pero también al plano deportivo. Podemos decir que Francia quizá es el mejor ataque, ¿no? Sí, es el mejor ataque, el punto flojo de Francia. Punto flojo, Román.
Quizás la defensa, pero es un punto muy flojo, relativo, ¿no? Muy relativo, porque tenemos a Kimpembe, Varane, Hernández, Pavard, que son muy buenos jugadores, así que sí, podría ser la defensa, o quizás sí mismo. Hemos visto con las declaraciones de Giroud en contra Mbappé, se supone, puede ser su...
Sí, hubo un mini escándalo en Francia, como lo estaba comentando, porque Mbappé y Giroud dijo en conferencia, cuando un periodista le preguntó, dice que Mbappé no tiene mucho el balón, no lo recibe, pero estas son cosas, a mí me parecen muy normales en los matches de preparación. Obviamente Benzema llega luego de una absencia un poco larga, entonces están esos ajustes que se están haciendo, pero pienso que Deschamps siempre tiene la mano sobre el equipo francés, es muy respetado en el equipo de Francia, sí. Deschamps, y creo que de ese lado todo estará muy bien.
La gestión del grupo, sobre todo, que va por
encima. Es importante esa gestión de grupo en torneos como una Eurocopa, esa psicología, ¿no?
Ahora, por nombres, Francia asusta. Decimos, estamos frente tal vez a la mejor selección del mundo, porque ha sido el último ganador del Mundial, pero vayamos a las configuraciones también, porque están los rivales. O sea, los técnicos están pensando, los adversarios, cómo afrontarlos, cómo anularlos, cómo tomar protagonismo frente a la que en teoría es la mejor selección del mundo. Es por eso de que es un punto importantísimo, pero también de repente ese favoritismo le puede jugar en contra, puede ser un factor negativo, tiene a los hombres, pero vayamos a ver si no solamente es el colectivo, sino las individualidades que tienen que marcar la diferencia.
Pero no se olviden que lo del favoritismo, cuando estuvo la Copa del Mundo, Francia decían que podía ser uno favorito, y luego empezaron a ver los primeros matches y se dieron cuenta que Francia finalmente no estaba jugando de manera muy espectacular, y luego, sorpresa, Francia campeón del mundo.
Es que el aficionado es muy exigente, ¿no? Porque quiere ver buenos partidos, calidad de juego, resultado, espectáculo, y todo ese conjunto es bastante complicado también, ¿no? Porque quieres una gran expresión futbolística, pero básicamente uno tiene que priorizar el resultado. Juegues bien, juegues mal, pero sobre todo conseguir los tres puntos.
Vamos a hacer apuesta. Vamos a hacer apuesta de quién creen que va a ganar o quién quieren y creen que va a ganar. Venga, ¿por quién empiezo? Por Román. Román, venga, yo voy tomando nota y veremos dentro de un mes quién ha ganado esta apuesta. ¿Quién va a ganar la Eurocopa?
Quiero Francia.
¿Quieres o crees?
Creo. Quiero. No, quiero Francia.
Con tu acento lo habíamos denotado.
Y creo Bélgica.
Y crees Bélgica. Muy bien. Cindy.
Quiero que gane mi país de adopción, Francia, pero pienso que va a ganar Alemania.
Pero piensas que va a ganar Alemania. Juan.
Es muy complicado. Los candidatos están ahí. Y a Francia de confirmar, pero sobre todo es muy difícil, teniendo en cuenta las elecciones de Alemania, Italia, que no la nombramos poco, no les hemos nombrado casi, Croacia, Holanda, y por ahí de repente alguna otra sorpresa.
Sí, pero en una apuesta hay que decir uno, Juan. En una apuesta hay que decir uno, porque si dices a todos, no sería... ¿Quién? ¿Quién crees o quién quieres?
Alemania... ¿O España?
Uno.
Bueno, Alemania.
Alemania. Y yo creo que voy a estar de acuerdo con Román. Yo creo que Bélgica. Yo voy con España, pero creo que Bélgica. Así que tenemos dos que creen que Alemania y nosotros dos que creemos que Bélgica. Bueno, pues dentro de un mes veremos quién ha ganado la apuesta. Fíjense que ninguno hemos dicho que creemos que va a ser Francia. Hemos descartado a la favorita. Por algo...
Queremos, sí. No creemos.
Sí. Veremos.
Lo creo un poco.
Y lo mejor, un poco así no le echamos mala.
No le quiere echar la presión a
sí,
no,
presiones para nadie. Suerte. Presiones aquí para nadie. Muchísimas gracias. Ha sido un programa pues muy divertido y muy interesante hablando de la Euro. Y a todos ustedes, que pasen un buen mes futbolístico y hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.